Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos y seguidores de El Avi Clandestina. Bienvenidos a un episodio más. Chicos, chicas, en esta ocasión, la tan esperada plática que se tuvo con algunos amigos. Charla entre amigos, diría una amiguita que se llama Yasmín. Saludos, Yas, por cierto. Pues no esperemos mucho. Les presento a la licenciada en psicología, mi gran amiga y hermana Georgina Valdés Gutiérrez. También se encuentra el ingeniero en mecatrónica, Jesús Cuevas, Jesús David Cuevas. Bienvenido, Jesús. También está con nosotros nuestro gran amigo, hermano y maestro para mí. Es Sergio Hugo Pablo Nicolás. Y pues bueno, nada más hacerles notar que esto es evidentemente una edición de esta charla, pero que es muy fructífera, definitivamente, esperando que les agrade. Y pues los dejo con esta deliciosa charla. Gracias.
Yo primero, bueno, ok. Pues estuve investigando un poco. La verdad, cuando me dijiste del tema, bueno, antes que otra cosa, pues muchas gracias por la invitación, Berito. Te agradezco muchísimo. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy con ustedes platicando de lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? De lo que vivimos día a día, de cómo nos vamos transformando. Y bueno. El poliamor. Habría que hacer como una pequeña diferencia, yo creo que antes de cualquier cosa, desde mi perspectiva, bueno, quiero contextualizarlos un poco. Mi formación es, yo soy psicóloga egresada de la UNAM y actualmente pues tengo una maestría en terapia sistémica. ¿Qué es poliamor? Bueno, hay dos conceptos que quisiera diferenciar de las parejas swingers y las relaciones abiertas. La diferencia entre estas y específicamente poliamor es donde involucras sentimientos. Puede o no puede haber una relación sexual, pero se ve los sentimientos comprometidos. Tienes poliamor es como tener muchas parejas, pero en las cuales vas a convivir, vas a tener como esa comunicación, a diferencia de swinger o relaciones abiertas, donde hay un acuerdo, a lo mejor nada más tiene que ver con meramente lo sexual, donde está abierta esta posibilidad.
Adelante.
Bueno, primero que nada, gracias, Berito, por la invitación. Y digo, para hacer un poquito de referencia, igual que la compañerita, digo, yo soy ingeniero mecatrónico, egresado del Tecnológico de Coatalco. Y bueno, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué entendemos por poliamor? La verdad es que antes de tu propuesta y de tu invitación, pues no me había puesto como que a pensar esa parte, vaya, de alguna manera vivimos, o digo yo en lo personal, en una serpiente en la que, pues de alguna manera traemos la cultura de lo familiar, vaya, la parte de la tradición de generaciones, ¿no? En la que estamos acostumbrados a solamente tener una pareja, ¿no? He visto que de alguna manera el querer agotar a otra pareja o a otra persona cuando estamos teniendo una relación con alguna, pues es mal visto, ¿no? Entonces, yo también hace algunos días me puse a checar unos videos por ahí de qué era el poliamor en YouTube y todo esto, ¿no? o cómo se ve reflejado actualmente, ¿no? Y me causaba mucha curiosidad y mucha impresión, porque realmente para ser parte de esta comunidad o para ser parte de esta manera de vivir, porque a fin de cuentas para mí es un modo de vivir, necesita que los participantes sean de mente muy, muy abierta y primero que nada muy maduros, ¿no? Porque, pues yo te soy sincero, pues yo no podría tener una relación de ese tipo, ¿no? O sea, no siempre han predominado mis relaciones, creo yo. Entonces, o sea, acepto muy bien esa parte, me parece muy interesante, pero así como que para mí no.
Pues muchas gracias, compañeros. La verdad que, al igual que los compañeros, yo agradezco bastante a la AVE Clandestina por esta invitación. Es un tema bastante que da para mucha controversia, ¿verdad? Al igual que los compañeros, pues quisiera presentarme. Mi nombre es Sergio Hugo, aunque muchos de ustedes me conocerán como Pablo Nicolás. Soy economista y para empezar a abordar el tema, sí me gustaría a mí preguntarnos, pues, sobre todo definir qué es el amor, ¿no? Si estamos hablando de poliamor, pero creo que es una parte muy importante la definición de amor. O sea, ¿qué es lo que tiene cada uno de este concepto? ¿Cuál es la definición que tenemos? Indiscutiblemente tenemos una definición que ha sido creada, ha sido construida a través del tiempo en nuestro consciente, ¿no? Y también en el subconsciente, y que evidentemente está construida de todas las relaciones que tenemos nosotros en nuestro día con día. Dígase, pues primeramente en la familia, posteriormente en los trabajos, en la escuela. Decía Marx que somos el resultado de las relaciones sociales, del conjunto de relaciones sociales que tenemos, ¿no? En ese sentido, también creo que el amor se establece como una relación social, ¿no? Para empezar. Pero habrá que definir una relación social de qué tipo. Y leyendo un poco El arte de amar, de Erich Fromm. Nos decía, ¿no?, que el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. O sea, es una reflexión bastante interesante. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. O sea, la definición de amor, independientemente hacia quién va dirigida, pues estamos haciendo referencia que este amor está dirigido a una persona, a un igual. Entonces, desde esta perspectiva, el amor tendría que ser la preocupación activa por la vida y el crecimiento de otra persona. O sea, que tendría que ser nuestra compañera. Desafortunadamente, hemos tergiversado, ¿no?, esta concepción, al grado de que en lugar de preocuparnos, en lugar de cuidar, pues hacemos todo lo contrario. Y pareciera entonces que este planteamiento de poliamor, más que construcción, se plantea desde un aspecto de deconstrucción. Y ahí quiero poner una coma, porque sí me gustaría profundizar un poco más en este respecto. ¿Por qué se ha pensado que el hablar de poliamor tiene que ser necesariamente pues malo? ¿Por qué eso también es una, dirían los politólogos, es un constructo social, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en esta ciencia. Sí me gustaría profundizar. También es cierto, bueno, no sé si tengamos ahí alguna algún límite de tiempo, pero si lo tenemos, ya me dicen.
Sí.
También, ¿qué es lo que define la religión como amor? Y como religión, centrarnos en esta parte de lo que es el cristianismo, ¿no? Porque también es innegable que nosotros como individuos, como seres sociales, pues estamos muy imbuidos, nos ha permeado esta concepción de amor desde la parte religiosa, y que también habrá que entenderse, ¿no? Porque muchos compañeros también lo abordan desde ese aspecto, pero pues tal vez en una segunda ronda ponemos sobre la mesa qué plantea la religión y seguimos ahondando en el intercambio de ideas, ¿cierto?
Nosotros, ya lo decía por ahí Ortega y Gasset, ¿no? De hecho, en uno de sus libros maneja este proceso, ¿no?, del enamoramiento y después cuando pasa al amor maduro, que evidentemente yo creo que en una sociedad como en la que vivimos no estamos preparados para, ¿no? Porque nos es heredado una idea natural, ¿no?, una idea natural del concepto de amor, ¿no?, en donde yo tengo que demandar del otro, quizá es un amor enfermo, y aquí me podrán ayudar ustedes, ¿no? Sí, poner en claro, ¿no? Por ejemplo, ahí, y como dice Pablo, ¿no? Dejar para otro momento quizá un poco la cuestión religiosa y evocarnos a una cuestión histórico-social, porque... Y aquí ya nos estará comentando un poquito, ¿no? Quizá Pablo, un poco más en el asunto, ¿no? Sobre lo que nos decía, quizá la propiedad privada y el Estado, ¿se llama el libro? La familia, la propiedad privada y el Estado. Precisamente, ¿no? Sobre esta historia de las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo es que se establecieron quizá en algunas tribus pasadas, y cómo es que ha ido evolucionando este concepto? Ahora bien, sobre lo que comentaba, ¿no?, el compañero, desde una construcción, ¿no?, del concepto, y decir si es malo o no es malo, quizá no es tanto que sea malo o no sea malo, sino en lo particular, y yo en algún momento lo comenté con el compañero en una charla, pues de esas que luego de pronto tienes con los compas, y le dije, ¿no? Es que se me hace como un pedo concretamente también político, ¿no? Que esta cuestión política, compañeros, bueno, a mí en lo particular y a mí la verdad sí me gustaría que comentaran al respecto, esta cuestión política se me hace como estar dividiendo. ¿A qué me refiero? Estar pensando en la individualidad. ¿Qué deseo yo? Ah, bueno, yo deseo estar con esta persona porque supongamos, ¿no? Chuchito tiene, lo hace rico, ¿no? Pedrito me respeta y me da flores. Tal vez son ejemplos burdos, pero finalmente se dan. X me da tal cosa. Entonces, como yo no tengo todo eso en una sola persona, lo busco en los 3, o en los 4, o en los 10, o etcétera, ¿no? Entonces, se maneja ahí una individualidad, ¿sabes? En donde no me preocupo precisamente por el otro. El otro me vale gorro. Lo que piensa, lo que siente, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser también una cuestión política? Ahora bien, dejando de lado tal vez un poco la política, que nada va separado y ustedes lo comprenderán muy bien, compañeros, todo es parte de las cuestiones emocionales, que sin duda también nos son heredadas, ¿no? Los patrones de bioquímica, ¿no? ¿Por qué de pronto nos volvemos adictos a una relación? O viceversa, ¿no? Aquí me encantaría escuchar. Georgina, adelante.
Una vez dicho todo lo que ya dijeron y complementando todos los comentarios, bueno, quiero decir que toda la opinión que yo diga o que se establezca aquí no quiere decir que sea la verdad absoluta, tiene como sus matices. Bueno, es muy importante saber que y saber que no es bueno o malo, no existe como esa clasificación, sino la relación es de monogamia o poligamia, tendrán sus ventajas y tendrán sus desventajas, y pues es un conocimiento interior que tienes que hacer para ver cuál es la que te llena a ti o la que tú quieres o la que tú decidas. Fíjense que estuve investigando algunos estudios, la realidad es que no los encontré. Es un tema de poliamor, que si bien es cierto, ya en la historia muchas personas han tenido ese tipo de relaciones, pocos se han estudiado. Entonces, lo que a mí me ha llegado un poco en consulta ha sido cuando, por ejemplo, ¿cómo empiezan estas relaciones que pasan de una pareja a ser poliamorosas? Me ha tocado, por ejemplo, que son los hombres que de repente empiezan a platicar con sus parejas, a decir, oye, amor, mira, me está interesando otra chica, o las relaciones se dan, acuérdense que en la interacción, como ya se dijo, que tenemos con la sociedad, entonces, al establecer relaciones en el trabajo, con los vecinos, en nuestra vida cotidiana, pues es probable de que estas relaciones surjan y con ello puede ser la probabilidad de poliamor. Bueno, hay que establecer muy bien con la pareja. Entre hacer como una especie de contrato, es decir, ¿con quiénes va a ser estas relaciones? ¿Serán con conocidos? ¿Serán con desconocidos? ¿Qué puede o no? ¿Y hasta dónde? ¿Cómo establecer los límites que se va a tener? Es decir, ¿está permitido yo platicando contigo hasta dónde vamos a permitir y hasta qué punto? ¿Qué tantos juguetes se van a utilizar? ¿Va a ser esto, por ejemplo, juguetes sexuales? ¿Va a ser por la vagina, por el ano, por sexual, sexo oral? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cuándo vamos a permitir que nos vean socialmente? ¿Cómo nos afecta? Y queremos que la familia, los amigos, sepan de esto. ¿Dónde? ¿Dónde se va a vivir? ¿Con quiénes? ¿Todos juntos? ¿Separados? ¿Cómo va a ser esto? Si es como un establecimiento de reglas que tiene que haber desde el principio para que no surjan como los conflictos. Entonces, en ese sentido, se ha cuestionado mucho, por ejemplo, quiénes son más felices, si los que tienen una relación con una sola pareja o si los que tienen pues una relación poliamorosa. Entonces, se ha detectado y se ha visto de que no tiene nada que ver, como que hay muchos prejuicios en torno al poliamor todavía, en donde, por ejemplo, se cree... que a lo mejor la persona que es poliamorosa pues lo hace por una situación conflictiva que tuvo en su casa, por poco amor que tuvo, o tuvo alguna situación conflictiva que lo obligó a ser poliamoroso, ¿no? Esos mitos todavía siguen persistiendo y se han hecho muchos estudios donde se han dado cuenta que no tiene nada que ver. Una persona, por ejemplo, va a ser tóxica en una relación con una sola persona o va a ser tóxica con las cinco personas que comparta, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con un conocimiento. Estamos, como ya lo dijeron mis compañeros, como muy acostumbrados a siempre llevar como este chip, ¿no? Mi formación sí, sexual y emocional fue a través de las películas de Disney, donde era la princesa que esperaba a su príncipe y todas heterosexuales, ¿no? Y también se dejó como muy claro siempre el tener que ser, el tener que cumplir con la meta. Ya te casaste, ya tuviste hijos, ya llegaste a cierta edad, ya tienes a tu pareja, cuando los hijos, ¿no? Entonces siempre es el estar como cumpliendo como metas, metas, metas. Ahora pues ya tengo una maestría, ¿qué más? ¿Qué más me falta? Me falta tener mi pareja estable, me falta tener hijos, ¿para cuándo? Ya está pasando el tren, ya tienes 35 años, ¿cuándo, no? ¿Cuándo va a suceder esto? Entonces, y nos olvidamos y dejamos de lado el ser. Y pues todo va evolucionando, va a depender, uno, de la edad que tengamos, dos, de el medio social donde nos desenvolvamos, y pues es el autoconocimiento. Y bueno, quisiera callarme ya y pasar la palabra.
Bueno, ahorita que estaban diciendo, digo, yo hago mis anotaciones porque luego se me olvida todo, pero sí lo estoy escuchando muy bien. Hablábamos de antecedentes, ¿no? De qué es, de dónde se presenta y cómo se presenta esta parte, ¿no? Bien es cierto que de alguna manera las relaciones poliamorosas han estado presentes, ¿no? Que no hayan sido como tal documentadas o estudiadas, pues ya es otro tema, ¿no? Y digo, esto lo vemos desde, bueno, por ejemplo, en mi núcleo familiar, ¿no? Las generaciones anteriores a mis padres, que son mis abuelos, pues vienen desde un núcleo en el que es esposo y esposa, ¿no? Pero por ahí se le fueron unos hijos al abuelito, ¿no? Por ahí se le fue una aventurilla a la pareja, ¿no? Entonces habla de que de alguna manera el ser humano o por antecedentes familiares también está acostumbrado como que a querer relacionarse, ¿no? Con más personas, independientemente de su núcleo familiar. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque quizá en esos tiempos, inclusive en estos tiempos, todavía no es bien definido qué es una relación poliamorosa, ¿no? O hasta dónde es correcto o hasta dónde no, dónde sí es bien visto o dónde no lo es, ¿no? Y hablábamos un poquito de tradiciones, del que si yo hace 50 años hubiera querido tener a dos, tres parejas, pues a lo mejor en ese momento sería muy mal visto, ¿no? Inclusive ahora, pero pues de alguna manera toda la difusión y el apoyo que se ha dado a través de tus redes sociales, libertad de pensamiento, libertad emocional también podremos llamarlo de esta manera, porque ahora ya me permito el si soy si me considero una persona poliamorosa, me puedo permitir el querer a dos o tres personas más, ¿no? Donde ya involucran emociones, sentimientos, más allá del contacto sexual, como lo decía, ¿no? Hablaba por ahí la compañera, ¿no? De reglas. Finalmente, yo creo que esto es algo que tiene que estar bien definido desde el inicio de cualquier relación, sea una relación de una sola persona, bueno, de dos personas nada más, o cuando ya involucran a más. Yo digo, me di la tarea de meterme ahí como que a un documental, ¿no? Y en este documental había una pareja que se consideraba el núcleo de la relación. Aunado a esto, podían relacionarse con otras personas, ¿no? Y va desde el cómo decía, qué está permitido y qué no está permitido, qué tanto quieres saber y qué tanto no quieres saber, qué tanto quiero yo saber y qué tanto no. Porque al final de cuentas eso es lo que va a definir el que se quede bien estructurada esa relación, vaya. En este documental aparecían parejas que se consideraban el núcleo viviendo con un tercero o con una tercera, ¿no? Entonces, digo, el objetivo que ellos querían de alguna manera era pues el preservar esta parte, ¿no? Lo que yo comparto con mi pareja principal, porque ellos lo llaman de esta manera, ¿no? En ese video, lo que yo comparto con mi pareja principal no lo quiero perder por el hecho de que yo tenga sentimientos hacia otra persona, desde que yo como hombre puedo tener inclusive una pareja que sea hombre, ¿no? Si me considero bisexual de esta manera, pero pues sabes que lo que tengo contigo, como mi novia, como mi esposa, pues también está muy chido, yo no quiero perder esto, ¿no? Entonces, desconozco así a ciencia cierta que por estadísticas, quién sea el que inicia como que las pláticas, quién va metiendo como que la espinita a lo mejor para iniciar con una relación de este tipo. Pero yo creo que al final del día, pues eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que la persona con la que tú vas a crear ese núcleo y de ahí se van a derivar todo lo demás, pues tiene que estar bien seguros y bien firmes. Hablamos de mucha confianza, porque, digo, por experiencia personal, si yo a mis parejas anteriores les hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues me gusta otra persona y vámonos los tres, pues es obvio que no, ¿no? Pero vamos desde ahí, ¿no? Desde el que tanto la persona o tú como pareja estás dispuesto a hacer por la otra persona. Digo, hablaba hace ratito de tener la mente muy abierta, ¿no? Porque al final del día yo no... Digo, yo digo mi opinión personal, ¿no? Y como dice la compañerita, no es que sea la verdad absoluta, ¿no? Yo en lo personal, pues sí considero que yo no voy a hacer algo que no estaría dispuesto a recibir, ¿no? Y de la misma manera no te voy a permitir que tú hagas algo a lo que... Pues no sé, o sea, no sé si me explico en esta parte, ¿no? Pero, digo, esa es mi percepción, ese es mi punto de vista y pues más o menos por ahí vamos, ¿no?
Gracias, la verdad es que han sido bastante interesantes los planteamientos que han hecho todos y quisiera retomar un par de ellos desde lo que comenta Vero, ¿no? el ave clandestina, pasando con los planteamientos de Gina y por supuesto de Jesús, ¿no? Pero quiero retomar el hilo conductor que había puesto sobre la mesa en el primer comentario respecto a la definición del amor, ¿no? De ese cuidado, de esa atención al otro. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, cuidado y atención, no solamente para una persona, sino también para un conjunto de personas cuando decimos poliamor, ¿no? Más allá del aspecto sexual, más allá del aspecto únicamente de placer. O sea, porque estamos diciendo que la definición de este concepto engloba más que el placer. Entonces... retomo un aspecto que comentabas, Vero, respecto a la idea natural de amor. Y efectivamente, porque el amor, el cuidado para con otro, cumple una función muy importante en la sociedad. De hecho, en la evolución de la sociedad, cumple una función fundamental. ¿A qué me refiero? El hombre... Esto lo plantea Federico Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En algún momento el hombre, al ser un animal que por sus características es diferente a otros animales que cuentan con mayores capacidades y medios para su defensa, el hombre no tiene medios para su defensa más que uno. Ese medio es el ser gregario, ¿no? El ser social. Es decir, en algún momento, pues ahora sí que los primeros humanos, ¿no? En esa transformación, en esa evolución, tuvieron que trascender y tuvieron que agruparse por una cuestión muy objetiva y que fue el objetivo de la sobrevivencia. Pero ¿qué implicaba el tener que conjuntarse, el tener que agruparse? Esto implicaba un aspecto muy importante dentro de las relaciones, que era la tolerancia entre los diferentes, ¿no? Es decir, estos aspectos que se dan en la naturaleza, donde tú encuentras dos machos de alguna especie que de alguna manera disputan el territorio, disputan a las hembras, tuvo que haberse superado con los humanos por una cuestión bien objetiva y que era de naturaleza. Entonces, el cuidado hacia otra persona, hacia otras personas, cumple un papel muy importante en la sobrevivencia, desde esta perspectiva del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Es una cuestión natural, lo plantea Engels. Ahora bien, llega un momento en que pareciera que la forma monogámica es la única en la que se puede manifestar amor hacia otros individuos, ¿no? Pero esto es totalmente equivocado, porque justamente este libro retoma otros trabajos, ¿no?, que se realizaron, donde fueron estudiadas otras formas de relaciones interpersonales, donde está presente no solamente también la poligamia, ¿no?, la poligamia, antes de la monogamia, incluso en Asia, la llamada poliandria también estuvo presente, ¿no? Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde se dijo que la forma monogámica pues era como la más propicia para el cuidado y la preservación del otro, ¿no?, para la atención, cuidado y del otro? Pues tenemos que decir necesariamente que ahí juega un papel fundamental el tema de la religión, ¿no? No solamente estoy diciendo la religión cristiana, porque evidentemente sabemos que dentro de los semitas está el cristianismo, está el judaísmo, está el islam, y que cada una de ellas tiene sus propios planteamientos respecto a, primero respecto a cómo conciben el tema de los matrimonios, también una posición muy, muy específica respecto a la mujer, pero quiero enfocarme en este momento en el tema del cristianismo y básicamente en el Nuevo Testamento, porque ahí es cuando, bueno, no solamente en el Nuevo Testamento, esto ya viene desde el Viejo Testamento, se empieza a vituperar el tema de las relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, el mito adámico, ¿no?, de Adán y Eva, pues la religión tiene un planteamiento bastante específico respecto a la función de Eva para que fueran expulsados del paraíso. Pero bueno, en este momento quiero remitirme a una cita donde empezamos a ver esos planteamientos, ese tal vez enfocar desde un aspecto no positivo, no solamente la cuestión del amor, sino algo que es inherente a él, también el tema de las relaciones sexuales y evidentemente el tema de la carne, ¿no? Y por ejemplo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 6 al 8, nos dice: no hay duda de que el deseo profundo de la carne es rebelde contra Dios. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer de Dios. Por eso, los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Cuando Gina y también creo que lo planteó Jesús, cuando empezamos a preguntarnos qué es bueno y qué es malo, pues justamente la explicación de cómo se va moldeando esa percepción viene un poco desde esta perspectiva, ¿no? Nos dice que el tema de la carne pues no es agradable a Dios, ¿no? Esto lo plantean en la Biblia, en Romanos, pero también va más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando plantea, dicen, no saben los injustos, o sea, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿no? Y plantea algo que viene a dar luz sobre lo que comentaba Jesús. Esto está en Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Nos dice: no heredarán el reino de Dios los que tienen relaciones sexuales prohibidas, lo que comentaba este Jesús, ¿no? Respecto a si a mí me gustan los hombres, por ejemplo. Entonces aquí nos dice: no heredarán el reino de Dios los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales de toda clase, ni los ladrones, ni los explotadores, ni los borrachos, ni los estafadores. Esto lo plantea la Biblia en Corintios, en capítulo 6, del 9 al 10, ¿no? ¿A qué voy? O sea, el que nosotros en este momento nos planteemos qué es bueno y qué es malo, pues viene mucho explicado por ese tema. O sea, que se nos ha dicho que tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pues es malo. Y eso evidentemente en la naturaleza se ha comprobado que muchas especies mantienen relaciones sexuales entre el mismo sexo, ¿no? Y esto no es distinto de los seres humanos. Por ejemplo, si ustedes leen Los Siete contra Tebas, se nos dice que uno, como la fuerza guerrera más importante de Tebas, era justamente un destacamento de guerreros que encontraban su fuerza justamente porque mantenían relaciones sexuales y evidentemente de mucha confianza entre individuos del mismo sexo, ¿no? Y esto no es distinto, por ejemplo, si estudiamos el tema de los espartanos, ¿no? Y tampoco es ajeno a los atenienses. De hecho, Platón, en la República, ¿no?, cuando habla sobre las relaciones amorosas, pues mucho de lo que él plantea tiene que ver con las relaciones amorosas entre hombres, o sea, tomando en consideración el papel que tenía la mujer en ese entonces, ¿no? ¿A qué voy? Que lo que se plantea, ¿no?, como la monogamia primero, como la única opción de cuidado, de procuración del otro, ha sido trascendida. Segundo, el que solamente se puedan mantener relaciones amorosas y sexuales con personas de sexo opuesto también es falso, ¿no? Porque no solamente lo encontramos entre especies animales en la naturaleza, los hombres como animales también, en el estudio de la sociedad, en el estudio histórico de la sociedad, pues se ha encontrado que se ha mantenido ese tipo de relaciones y que muchas sociedades encontraban su fuerza justamente en la existencia de este tipo de vínculos, ¿no? Porque pues, evidentemente es de mucha confianza. Entonces, ¿de dónde se ha planteado el decir esto es bueno o esto es malo? Necesariamente de una serie de conceptos, de una serie de valores que nosotros los podemos denominar como la moral que sigue determinada sociedad. O sea, y la moral entendida justamente como ese conjunto de reglas, de valores que son seguidos en un momento histórico determinado porque la sociedad marca que son los correctos. Habrá que preguntarse entonces de dónde son fomentados, ¿no? ¿Desde qué perspectiva son fomentados y por qué en algún momento se plantean como correctos y por qué en otro momento eran de, bueno, porque ahora se plantean como incorrectos y por qué en otro momento histórico eran correctos, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí un poco y para retomar los planteamientos de los compañeros.
Gracias, Pablo. Aquí sí quisiera comentar, dando seguimiento a lo que dices, ¿no? Entonces podríamos aquí avalar precisamente a una nueva concepción, ¿no? Quizá que nos dice sobre el amor libre, ¿no? Y pueden hacer esto como una idea anticapitalista que inició quizá con Alejandra Kollontai, donde dice precisamente o se propone una se propone esta cuestión de las relaciones afectivas
desde una perspectiva más sana y más libre, dejando de lado quizá un poco la cuestión de que si es hetero o es homo, ¿no? La relación, sino que sea una relación afectiva más sana y más libre. Pero esa libertad, no, ya haciendo hincapié de que yo tengo libertad sobre ti y sobre el que sea, y que puedo hacer de cada uno de ustedes lo que me plazca, sino más bien esa libertad de, híjole, y está cañón, ¿no? Porque no podemos, bueno, o sea, sí podemos, pero se nos es difícil por la sociedad en la que vivimos. Es decir, hacerse responsable. Y aquí, Pablo, tú comentas una palabra muy, muy linda, y es trascender. ¿Hasta qué punto se puede trascender como individuo de un concepto a otro? Trascender desde el amor, no el amor individual, sino trascender desde el amor libre, ¿no? El amor para el otro. Quizá no ya pidiendo una cuestión monogámica, no. Trascender esta cuestión, esta idea. Porque no se trasciende hasta que se cambian totalmente las formas. A mí sí me gustaría, para cerrar, chicos, que me dieran así como que una conclusión de manera generalizada. Yo les agradezco mucho, de verdad, el AVE Clandestina les agradece un montón que hayan acudido al llamado, la verdad. Estoy complacida, me siento orgullosa de tenerlos aquí. No por nada se les hizo la invitación específicamente a ustedes. Entonces, pues muchas gracias, chicos. Y pues sí, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Gina, ¿cómo? Pero pues unas chicas, y no debería de ser.
Gracias. Pues justo, como conclusión, podría decir que ambos tienen las relaciones específicamente, las que son de una sola pareja y las poligámicas tienen ventajas y desventajas. Me gustaría un poquito como concluir para y cerrar un poco, ir acotando como las ventajas y desventajas también para poder dar pie a que en algún momento, tal vez en este momento, ustedes digan, no, yo no me veo como poligámico, ¿no? O me asusta la idea, pero todo puede llegar
aguas,
a cambiar.
Aguas para los que quieren hacer tríos. ¡Ah!
Todo puede llegar a cambiar.
Aquí, Gina, así de, ¿has pensado en hacer algún trío? Pues aquí tienes la solución y Georgina te la dará. Adelante, Gina.
Pues a ver, no sé que es broma, pero tampoco la intención fomentar ni nada. Es nada más ver desde un punto de vista, pues justamente retomo sus comentarios. La realidad es que una de las grandes ventajas de ser poliamoroso es respetar a tu pareja y amarla desde la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Pues confiar a través de la libertad. Suena un poco contradictorio, ya que pues cuando tenemos una pareja estamos con la expectativa de que no es mía y no te la voy a compartir, ¿no? Entonces es como un reto realmente. No estar, también otra de las ventajas es pues no estar buscando cambiar a tu pareja. En ese tipo de relaciones poliamorosas tiene que haber como un respeto absoluto. Y también la comunicación tiene que fluir en todo momento. Desde el establecimiento de las reglas desde el principio, ¿no? Si tú no tienes comunicación, si tú a lo mejor no llegan a un acuerdo, ese tipo de relaciones no son para ti, desafortunadamente. Y pues alguna de las desventajas de esto es, pues sí, un poco pensar, por ejemplo, que si ya de por sí llevar una relación con una sola pareja es, pues, un tanto, es tiempo, es empeño, es ir regando como la plantita diario, ahora pensar en cinco posibilidades, cinco personalidades diferentes, por decir un número, es como muy complicado, pero también es muy gratificante. También otra de las desventajas que podría mencionar es el hecho social, ¿no? ¿Hasta dónde te vas a permitir mostrarte ante los demás o tal vez tú lo quieras ocultar? Pero la necesidad que tiene el ser humano siempre es como sentirse bien y de alguna u otra forma vas dando señales. Aunque no las digas, se van como asomando. Esas sombras van saliendo a la luz, entonces también esa puede ser una desventaja, ¿no? ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir tu círculo de amigos? ¿Cómo es posible que ahora tengas a él, pero también tengas a cinco personas más, y dentro de esas cinco personas más, tres son mujeres, dos son hombres, etcétera, ¿no? Y, pues, la inversión que se va a dar es muchísima, de tiempo, esfuerzo, y sobre todo de comunicación que fluya, de comunicación y saber escuchar, saber escucharnos a nosotros mismos. Yo creo que la tendencia ahorita y todas las redes sociales es el individuo pues está siendo como más individualista y a partir de ello está como escuchándose más o es una introspección de saber qué es lo que tú quieres. Todo puede cambiar. Tal vez ahorita digas que no, tal vez ahorita digas sí, le entro, ya lo experimentaste, no te gustó y regresas a la monoparental, ¿no? Entonces, es un ir y venir. También quiero decir que también hay sus conjugaciones. O sea, es decir, en este poliamor también al establecer reglas se puede convertir en, en algo donde nada más estén tres personas y a lo mejor ese sería como el límite, ¿no? Digamos, y no haya acceso para otra persona más, por ejemplo. Entonces, el ser humano es así, no es o blanco o negro, sino están estos todos estos matices y estas conjugaciones y pueden ir jugando. Ahora me siento bien aquí, ahora me siento bien acá, ahora una fusión y todo es válido.
La compañera Gina mencionaba algo muy importante, creo yo, que inclusive cualquier relación de monogamia o poliamorosa o llámese como se llame, yo creo que debe de trascender desde esa parte en la que te amo a través de tu libertad, ¿no? O sea, a veces tenemos como que esa idea muchas de las personas tenemos esa idea errónea, ¿no? En que no sabemos definir qué es el amor, ¿no? En el que estamos de alguna manera acostumbrados a escuchar el término amor, un amor posesivo, vaya, ¿no? O sea, aunque no lo conozcamos, pero muchas veces nos comportamos de esa manera, ¿no? En el que, como decía la compañera, ¿no? Yo te quiero para mí, tú prácticamente eres mi propiedad, yo soy la tuya, y, o sea, como que en esa parte, ¿no? Entonces, digo, independientemente de que sean relaciones poliamorosas o monogámicas, yo creo que siempre debe existir esa parte de la comunicación. Había un tema que lo traía, pero se me iba cada que me tocaba, acerca de lo que mencionaste hace un ratito, pero lo de la doble moral, ¿no? Y justamente ayer me cuestionaba acerca de que, bueno, en una relación poliamorosa puede existir esa parte de la infidelidad. Y digo, a final de cuentas, lo que yo concluía era que independientemente la infidelidad es más enfocada a una deslealtad, ¿sabes? Desde el que yo no te estoy expresando qué es lo que... o no le estoy expresando qué es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. y me envuelvo en esa parte egoísta, ¿no? En la que yo salgo a buscar lo que yo creo que merezco, ¿no? Entonces, eso es como que fue un temita que no abordamos, pero yo lo percibía de esta manera, ¿no? Inclusive esa infidelidad se puede dar en una relación poliamorosa, ¿no? Porque partimos desde la comunicación, desde la parte que estamos estructurando reglas para poder hacer que esto funcione de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por la invitación, Berito. Muchas gracias, compañeritos, Pablo, Gina. La verdad es que me aportaron mucho. Yo la verdad no soy como que tan afín a estos temas, ¿no? Pero pues sí son temas muy interesantes. Y
ingeniero, tenías que hacer.
Híjole. Bien feo, ¿no? No, pero qué padre, ¿no? O sea, que al final del día que poco a poco nos vayamos abriendo estos espacios, ¿no? Que de alguna manera se han vuelto tabús en nuestra sociedad, ¿no? De esos que sí los estoy viendo, pero no quiero platicar de ellos, ¿no? Moralmente lo consideramos hasta incorrecto, tal vez, ¿no?
Yo pensé que apenas estábamos entrando al tema y resulta que ya lo estamos cerrando. Pero
es que es la primera parte, men.
Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que se han puesto sobre la mesa temas bastante interesantes. ¿A qué voy? O sea, hace rato se planteaba el tema de que debemos ser bastante, ¿cómo le llamaba Gina? Bastante, en el tema de los tríos, ¿cómo le llamabas? Que deben ser bastante, para ser un trío, tendrías que ser bastante, ¿qué? ¿No?
Okay. A ver, pero tú dinos así, nosotros le ponemos.
Como bastante maduro, ¿no? Tener mucha madurez. Quiero irme un poquito más allá. ¿Y por qué será que no tenemos madurez? O sea, ¿por qué será que a nuestra pareja, dígase mujer o bien hombre o cualquier otro género, lo consideramos como una propiedad? O sea, ¿a qué se debe? Porque justamente la falta de madurez yo creo que está enraizada en esa concepción de ver al otro como mi propiedad. O sea, entonces, ¿por qué tendría yo que...? Y de ahí viene el tema de la individualización, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo que compartir lo que es mío? Y justamente, para seguir el hilo conductor, pues nos decía Engels que... en las sociedades antiguas había algo que se llamaba el derecho materno. O sea, tú buscabas o explicabas el llegar a ser de un individuo a través de la línea materna, ¿no? O sea, de la línea de sangre materna. Que, ojo, esto aún se da en algunas comunidades del estado de Yucatán, aquí en México. Pero nos dice Engels... ¿Por qué? Porque en sociedades antiguas a la mujer se le tenía en una posición social mucho, muy importante. Porque solamente tú te explicabas a través de tu madre y de la madre de tu madre. Pero en algún momento juega un papel muy importante la posesión de ganado, de grano, etcétera. Y también el papel del hombre dentro de la sociedad, a tal grado que se cambia el derecho materno por el derecho paterno. Esto tiene una base material muy, muy objetiva, es la preservación de la herencia, justamente. Y cuando nos dice Engels, cuando se da ese cambio del derecho materno al derecho paterno, no solamente se da la primera gran derrota histórica de la mujer desde la concepción de Engels, porque se cambia al derecho paterno y entonces ahora un individuo es explicado a través de la línea de sangre del padre. Pero esta línea de sangre tiene el objetivo de preservar la propiedad privada. Y dentro de esa propiedad privada a la mujer se le considera como tal. Entonces, a la mujer se le considera propiedad privada ¿de quién? Del varón. Por lo cual, desde mi propiedad privada, tú no puedes tener esa hospitalidad sexual que también se practicaba en otras sociedades, ¿no? Con individuos o con otros individuos fuera de mí. ¡Ah, ojo! Pero nos dice Engels, y ahí también se da una doble moral, porque solamente esta prohibición se le da a la mujer, no así al individuo.